La semana pasada llegamos hasta el versículo 14, así que leeremos Job, capítulo 5, verso 14, hasta el final del capítulo. Leamos desde el 13 para agarrar un poquito más del contexto. Dice que prende a los sabios en la astucia de ellos, y el consejo de los perversos es entontecido. De día se topan con tinieblas, y en mitad del día andan a tientas como de noche. Y libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta, pues es esperanza al menesteroso, y la iniquidad cerrará su boca. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es el que hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará, y en la séptima no te tocará el mal. En el hambre te redimirá de la muerte, y en la guerra de las manos de la espada. Del azote de la lengua serás cubierto, ni temerás de la destrucción cuando viniere. De la destrucción del hambre te reirás, y no temerás de las bestias del campo. Pues aun con las piedras del campo tendrás tu concierto, y las bestias del campo te serán pacíficas. Y sabrás que hay paz en tu tienda, y visitarás tu morada, y no pecarás. Asimismo echarás de ver que tu simiente es mucha, y tu prole como la hierba de la tierra. Y vendrás en la vejez a la sepultura, como el montón de trigo que se coge a su tiempo. Y aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y juzga tú para contigo. Muy bien, hermanos, es la última parte del discurso que da Elifaz, pues su primer discurso, ya que hay tres en este libro, tres discursos de Elifaz. Él fue el primero en responder a las calamidades que su amigo Job tuvo. Y como hemos visto, él ha sido algo insensible a las necesidades y los dolores de su amigo Job. Pues ha hablado de muchos temas que sí son ciertos, pero tal vez no venían al caso en cuanto a la situación de Job. La semana pasada comenzamos en verso 8 a verso 13, viendo lo que Elifaz haría si él estuviera en los zapatos de Job. Pues él dice, yo buscaría a Dios, yo encomendaría mi vida a Dios. Y después él habla de las grandezas que Dios hace, y las cuales son ciertas, son grandes cosas que Dios hace. Grandezas en la naturaleza, grandezas en levantar al humilde, y grandezas también en cuanto a la destrucción de los soberbios. Continuando ese mismo pensamiento en verso 14, vamos a ver parte de la grandeza de Dios. El sujeto de verso 14 es el mismo de verso 13. Los que son sabios en su propia opinión. Y dice, de día se topan con tinieblas, y en mitad del día andan a tientas como de noche. Elifaz dice que esto es una maravilla que Dios hace. Que alguien puede estar en el pleno día, a mediodía, la mitad del día, y sin embargo andan como si fuesen andando de noche. ¿Qué es esto? Van a Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. Creo que hablamos un poco de esto la semana pasada. ¿Qué pasa cuando alguien rechaza a Dios y se cree muy sabio y se aferra a la sabiduría humana en vez de la sabiduría de Dios? Que Dios lo entrega a una mente reprobada, Dios lo entrega a una mente que, honestamente hablando, en todo sentido de la palabra, es una mente loca. Deuteronomio 28, 28 y 29. Y si usted quiere saber el contexto, Dios pone en este capítulo condiciones bajo las cuales pueden ser bendecidos o malditos. Obviamente la bendición viene por obedecer a Dios, y la maldición viene cuando ellos ignoran los mandamientos de Dios. Y desde el versículo 16 en adelante, ven lo que pasa cuando la gente desobedece a Dios. Hay maldiciones. Miren parte de las consecuencias de desobedecer a Dios. Verso 28. Jehová te herirá con locura y con ceguedad y con pasmo de corazón. Y palparás al mediodía como el palpa el ciego en la oscuridad. Y no serás prosperado en tus caminos y nunca serás sino oprimido y robado todos los días y no habrá quien te salve. Hermanos, como dijimos la semana pasada, cuando hablamos de una maravilla que Dios hace, no siempre es algo positivo. Las plagas en Egipto fueron llamadas maravillas. Así que vemos aquí una maravilla que Dios hace es que Él puede herir a alguien con locura, ceguedad y con pasmo, con temor de corazón. Y vemos la manifestación de esa locura y la ceguedad en verso 29. Cuando al mediodía están palpando como si estuvieras en lo oscuro de la noche. Y Elifaz correctamente dice que esto es una maravilla que Dios hace. Job capítulo 5. Y tal vez ya se están dando cuenta. ¿Por qué Elifaz estaba hablando estas cosas a su amigo Job? Porque él pensó que Job había sido azotado con la vara de Dios. Él pensó que Job había sido un astuto que fue prendido en sus caminos. Él pensó que Job fue un hombre que Dios tuvo que herir con esta ceguera y con esta locura. Miren versículo 15 ahora. Y ahora vemos un cambio en lo que son las maravillas de Dios. Vimos cosas acerca de la naturaleza, cosas negativas, pero aquí vienen cosas positivas. Verso 15. Y libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta. Aquí vemos que Dios libra al pobre de la espada, que Dios provee esperanza para los pobres. Salmo 35. Tal vez cuando pensamos en un pobre, un menesteroso, pensamos en alguien que no tiene, pues, las necesidades básicas, ni tampoco quien le cuide su bienestar. Porque si por lo menos tuviera alguien que lo amara, entonces tendría donde vivir, y tendría comida, y tendría vestuario, por lo menos las necesidades básicas. Y vemos que Dios provee esperanza a los pobres. Salmo 35, 10. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja? Hay una sola persona, un solo ser, mejor dicho, que puede hacer que el afligido sea librado del que es más fuerte que él. Y claro, si queremos hacer la conexión espiritual, podemos pensar en nosotros, siendo seres humanos, que en cuanto a poder, somos muy inferiores al diablo. Sin embargo, podemos ser, y hemos sido, si somos creyentes, librados de las garras de Satanás. Así que es una maravilla que hace Dios, que libra al que es inferior de las manos del que es más fuerte que él. Salmos 72 ahora. Salmos 72 y verso 4. Está hablando de Dios desde el verso 1 y dice, juzgará los afligidos del pueblo, salvará los hijos del menesteroso y quebrantará al violento. Bajen el verso 12 y 13. Porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará las almas de los pobres. Hermanos, mucho de lo que vemos en este salmo, Salmos 32, fue una oración de David para su hijo Salomón, pero también son cosas que serán hechas realidad cuando Jesucristo esté sentado en su trono. Y no solamente este pasaje. Cuando seguimos leyendo el libro de Job 5, vamos a ver que Elifaz menciona varias cosas que serán realidades durante el reino terrenal de Jesucristo. Job capítulo 5, de las maravillas que Dios hace, libra de la espada al pobre. En verso 16, pues es esperanza al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca. Hermanos, parte de la esperanza que Dios ofrece a los pobres es física, son cosas físicas. Éxodo 23. Cuando usted lee su Biblia cuidadosamente en el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que Dios ha tenido cuidado especial para ciertos grupos de personas. Los pobres, los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Que ha hecho ciertas reglas con ellos en mente. Vamos a Éxodo 23, versículo 6. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Aparte de las bendiciones físicas que Dios da, que vamos a ver en un momento, Dios pone un mandamiento específico de no pervertir el derecho de un mendigo, de uno que es pobre. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el pobre con recibir un tribunal justo? Bueno, como todos saben, el dinero muchas veces puede mover el corazón de uno. Especialmente si estamos hablando de un juez terrenal. Se llama el soborno, el cohecho. Así que Dios dice, mira, yo no quiero que si hay un pobre y un rico que van a litigación, que el pobre por defecto va a perder. Porque el pobre no tiene nada que ofrecer. No vayan a pervertir el derecho de tu mendigo en su pleito. Levítico 19. Así que Dios provee esperanza para los pobres, en que Él ordena que ambos, el pobre y el rico, reciban un juicio justo. Levítico 19 y verso 10. Y esto es lo que les dije sobre la esperanza física que Dios ordenó para los pobres. Levítico 19, versos 9 y 10 dice: cuando segares la mies de vuestra tierra, no acabarás de segar el rincón de tu haza, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás los granos caídos de tu viña. Para el pobre y para el extranjero los dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Mire cómo Dios tenía cuidado, hermanos, para los, si queremos usar la palabra, desafortunados. Desde entonces, Dios dice: el campo es tuyo. Yo te he bendecido con darte un campo, que de paso no lo plantaste, esa viña. Tú lo heredaste cuando conquistaste la tierra prometida. Eso fue un regalo de mi parte. Ahora bien, aunque es tu campo y tú sí trabajaste bien fuerte en ese campo, cuando llegue el tiempo de la siega, no quiero que saquen todas las espigas, no quiero que hagan el rebusco, o sea, bueno, faltó un poquito por ahí en las esquinas, déjalo. Incluso cuando tienen sus carretillas llenas de trigo o de milpa, lo que sea, no quiero que si se cae algo que lo vaya a buscar otra vez. Eso es para los pobres y eso es para el extranjero. Claro, hermanos, Dios no, miren muy bien, sería buena política esto para una nación, una comunidad. Dios no dice, bueno, recojan todo y después dar a los pobres. No, manda a los pobres a buscar lo suyo, cosas por las cuales no trabajaron. Ellos no invirtieron nada, pero dice Dios, déjalo para ellos. Así que es cierto lo que Elifaz dice, en que Dios es esperanza al menesteroso. Qué alegría para un pobre en el tiempo del Antiguo Testamento saber que había un Dios en el cielo que cuidaba por su bienestar. Que si la gente simplemente siguiera los mandamientos bíblicos, no habría hambriento en la tierra de Israel. No habría personas con necesidad porque Dios siempre proveía esperanza para estas personas. Mateo 11. Pero tenemos un cumplimiento aún más grande cuando vamos al Nuevo Testamento, en que Dios provee esperanza a los pobres. Mateo 11, versículo 5. Dice, los ciegos, y es Jesús hablando, respondiendo a una pregunta que le habían hecho. Mateo 11:5, los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Hermanos, no tenemos el relato. Y digo que no tenemos el relato. Si sucedió, puede que sí. Solamente que Dios no dignó de dejarlo escrito. Donde Jesús anduvo alrededor regalando billetes de a 100 o monedas de a 20 siclos. Claro que Jesús había sanado varios mendigos, ciegos, cojos, paralíticos. Pero cuando Jesús habla de lo beneficial que él había sido para gente necesitada, bueno, los ciegos los hago ver. Los cojos los hago andar. Los leprosos, pues ya su piel está restaurada. Los sordos oyen, los muertos resucitados. Y a los pobres, no dice los hago ricos o los saco de su pobreza. Jesús ofrece una mayor esperanza que un tesoro terrenal. Dice Jesús, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Hermanos, ¿cuál era el enfoque de Jesús en esta tierra? ¿En el bienestar físico de alguien o en el bienestar espiritual? Espiritual. Cuando Él hizo esos milagros, hermanos, era para tener un mejor alcance en sus días. Esas señales que Él había hecho, los milagros eran para probar quién Él era, para dar veracidad a quién Él era y el mensaje que Él traía. Así que a los pobres, Jesús era una gran esperanza, la esperanza de la vida eterna. Muy bien, Job capítulo 5. Job 5. Perdí mi lugar. Al final del verso 16 dice, y la iniquidad cerrará su boca. Una frase interesante y no, honestamente, no sé si la entiendo a plenitud. Pero la idea que tengo es esta. Cuando Dios hace sus maravillas de dar esperanza al menesteroso, de librar al pobre, la iniquidad o el inicuo, el impío, no puede decir y no puede hacer nada. Salmo 107. Salmo 107. Cuando alguien que tiene más poder que tú manda que se haga algo, no hay nada que te pueda hacer ni decir. Y cuando los pobres de la tierra reciben auxilio de Dios, el impío, el injusto, no puede hacer ni decir nada. Salmos 107, versos 41 y 42. Dice, y levanta al pobre de la miseria, y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Vean los rectos, alégrense, y toda maldad cierre su boca. Sí, creo que es la idea de este pasaje. Cuando Dios obra, ningún impío puede responder, ningún impío puede frustrar sus planes. Job capítulo 3, perdón, 5, verso 17. Muy conocido este pasaje. De hecho, se encuentra este sentimiento en otros dos libros, en Proverbios 3 y Hebreos 12. Vamos a verlo en un momento. Dice, he aquí, y es extraño ver la frase he aquí en medio de un discurso. Tal vez pensaríamos que sería el principio, ya en Job capítulo 4. Me da la impresión de que tal vez Job estaba perdiendo interés. Que no le estaba quedando tan mal lo que Elifaz estaba diciendo. Así que le llama la atención el he aquí, una táctica que Jesús había usado varias veces en sus enseñanzas. En medio le dice, he aquí, para llamar la atención a algo. Y lamentablemente, lo que Elifaz va a decir ahora tiene que ser duro para Job escuchar. Aunque no es una mentira lo que él dice. Es una verdad mal aplicada. Miren, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Miren esto. En la primera parte del versículo tenemos un don Juan, un hombre anónimo. Bienaventurado es el hombre, ¿no es cierto? A quien Dios castiga. Pudiera ser cualquier fulano. Pero en la última parte del versículo, Elifaz nos deja saber quién tiene en mente. ¿Por qué lo sé? Porque dice, por tanto, no menosprecies. Eso ya tiene algo en mente. Eso es decir, tú no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Y con esto entendemos todo el pensamiento de Elifaz en ese discurso. Cuando él vio lo que había pasado con su amigo Job, él dio por cierto que era un hijo rebelde que estaba siendo castigado. Por eso él menciona esos pasajes en 3 y el capítulo, verso 3 y verso 14, de las consecuencias de desobedecer a Dios. Otra vez, esto es cierto. El hombre a quien Dios castiga es bienaventurado. Pero, ¿qué seguridad tenía Elifaz que Job era un hijo rebelde de Dios que estaba siendo castigado? Van conmigo, hermanos, a Hebreos 12, porque el autor de Hebreos también cita este pasaje de Job. Hebreos 12, versos 6 a 11. Y dice la Biblia, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, a la verdad, por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía. Mas este para lo que nos es provechoso, para que recibamos su santificación. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa del gozo, sino de tristeza. Mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Ya este pasaje es un poquito más extenso lo que dijo Elifaz, pero el sentimiento es el mismo. Que Dios, cuando Él castiga, no es para destruir. Y la bienaventuranza para el hombre a quien Dios castiga no está en el castigo en sí, sino en el propósito por lo cual es mandado. Y miren cómo el autor de Hebreos usa la comparación de un padre físico que castiga a su hijo, verso 7, verso 8, verso 9. Y obviamente en el tiempo del Nuevo Testamento había castigo corporal, como ha habido en toda la historia de la humanidad. Y dice que nosotros reverenciábamos a nuestros padres. Y eso que ellos nos castigaron, según a ellos les parecía, verso 10, cuando yo leo este versículo, yo, es cierto. De los padres que están aquí, que son todos los varones menos el hermano Michael, un chiquito Noah. Los demás hombres que están aquí somos padres. Cuando usted castiga o castigaba a sus hijos y decías, mira, y cualquiera es que fue el castigo, le voy a dar 3 nalgadas. ¿Por qué 3? ¿Por qué no 25? ¿Por qué no 1? ¿Por qué no 10? Porque a ti te pareció que 3 eran suficientes. O tal vez 10. ¿Y por qué usaste un zapato o usaste una correa? Porque a ti te pareció justo ese castigo. El autor de Hebreos dice en Hebreos 12, verso 10, ellos nos castigaban como a ellos les parecía. Y todos los castigos que los padres humanos aplicamos son cosas que nos parece que es justo. Yo no sé de ustedes, yo no pido consejo de otros padres cuando digo, mira, mi hijo acaba de hacer lo siguiente, ¿cuántas nalgadas recomiendas? Hago lo que a mí me parece justo. Claro que parte de eso puede ser basado en mi pasado, tratando de recordar, bueno, cuando yo hice algo parecido, más o menos era así. Y miren la comparación. Si nuestros padres humanos nos castigaban como a ellos les parecía, y como que los amábamos, y cuando éramos mayores, estamos contentos de que nos eran severos en el castigo, porque ahora somos mejores personas para eso, por a causa de eso. Ahora bien, si Dios es nuestro Padre Celestial, Él nos castiga con el mismo ímpetu con el cual nosotros castigamos a nuestros hijos a quien amamos. Cuando castigamos a nuestros hijos, no es para destruirlos, no es para que se vayan huyendo a la casa. Al contrario, los amamos y queremos evitar un peligro mayor en el futuro. Queremos evitar que, bueno, lo que hoy día fue una mala palabra, una maldición, sea un robo, o sea un secuestro, o sea un asesinato en el futuro, ¿no es cierto? Castigamos del amor, basados, impulsados por el amor. Y dice que Dios lo hace con el mismo ímpetu. El amor es lo que empuja a Dios a castigar, porque quiere moldear un nuevo carácter en nosotros, como dice en versículo 11, para que el colmo, después del castigo, produzca fruto apacible de justicia. Claro que el que está en medio del castigo no está muy contento, no está sonriendo, más hay lágrimas, hay tristeza, hay de esa, tú no me amas. Bueno, yo sé porque lo dije como niño, tú me odias. Bueno, ya un poquito más mayor, y siendo padre, por mi propia cuenta, me doy cuenta que no es así. Un buen padre no castiga de odio. Pudiera haber un mal padre, entiendo, pero no estamos hablando de ellos. Estamos hablando de un padre creyente, padre cristiano, y hablando del mismo Dios. Así que sí, bienaventurado es aquel que recibe castigo de Dios, porque el Señor ama a los que castiga. Ahora bien, ¿cómo castiga el Señor? Van a 2 Timoteo 3. 2 Timoteo 3. Verso 16 dice: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Un pasaje clásico, por cierto. Los multiformes propósitos de la palabra de Dios. Vemos cuatro verbos: enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Quiero enfocarme en la palabra corregir en este momento, porque estamos hablando de bienaventurados aquel que recibe la disciplina, el castigo, la corrección del Señor. Bueno, yo no sé si alguien en un momento dado recibió una nalgada con la Biblia, pero tal vez no. Sería muy extraño usar una Biblia para eso. Así que, si no estamos hablando de una corrección física, con un gran pergamino, un rollo, una Biblia, un libro, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la escritura en sí, las palabras y el mensaje de Dios, parte de este mensaje es para corregirnos. Y aunque el dolor no es igual que el dolor físico, o sea, no salimos lastimados del cuerpo por esta corrección, es otra especie de dolor. Es un dolor donde nos damos cuenta que estamos en lo incorrecto. Les he contado esto varias veces durante mis años aquí predicando. Y es un evento, una anécdota que me dejó bien, bien marcado. Creo que tenía mis, póngale, 13, 14 años. Y había hecho algo indebido durante un culto. Ahí escriben notas con un amigo mío y cosas necias. Bueno, fue descubierto por mi padre. Bueno, ya esperaba la nalgada cuando llego a la casa. Porque me llevó al cuarto y ya yo sabía lo que venía, según yo. No sé por qué me corrigió de esta manera, pero hay un paralelo con lo que vamos a ver aquí ahora. La corrección de la palabra de Dios. Porque en esa noche, cuando yo esperaba cuantos hinchazos, mi padre me dijo, mira, estoy muy decepcionado por lo que hiciste. Y se arrodilló. Se puso en cuatro, así. Y me dijo, yo quiero que tú me des una nalgada a mí. Porque obviamente yo hice algo malo para que tú hicieras lo que tú hiciste. Yo estoy fallando. No puedo creer que tú hiciste eso y yo estoy fallando. Quiero que a mí me castigues tú. No recibí ningún golpe esa noche, pero ¿sabe? Chorro de lágrimas de mis ojos. Dolió bastante. Porque ahí yo pude ver que mis acciones causaban dolor a mi padre. Y esa sencilla frase, no era un discurso largo. Esa sencilla frase, hermanos, muy corta, produjo dolor. La palabra de Dios tiene como propósito, parte de su propósito, es corregir. No es así cuando leemos algo en la palabra de Dios que sabemos que estamos en lo correcto. Y lo leemos o alguien lo predica y lo hace personal, lo hace muy patente, duele. Y uno ahí se da cuenta que, bueno, Dios me está corrigiendo. Y ahora me doy cuenta que mis acciones le causan dolor al Señor. Traen tristeza para el Señor. Así que bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Castigo verbal, como la palabra de Dios. Pero lamentablemente cuando uno no escucha la corrección a la palabra de Dios, Dios tiene otros medios. Puede sacar el azote, puede sacar la vara. Y podemos ver un juicio y un castigo físico. Y la Biblia está repleta de ejemplos de esto. Proverbios 15. Proverbios 15, verso 32. Miren este versículo. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Este versículo pone como sinónimos la disciplina y la corrección. Y dice que es un necio, alguien que carece de entendimiento, el que menosprecia la disciplina y el que no escucha la corrección. Hermanos, menospreciar la corrección del Señor es menospreciar el medio que Dios usa para santificarnos y hacernos más fructíferos, como leímos en Hebreos 12, verso 11, para producir más fruto de justicia. Dios tiene medios que usar, pero si aborrecemos sus medios, ¡ay de nosotros! ¡Ay de nosotros! Dice el rey Salomón, es un necio el que no escucha la corrección. Muy bien. Job capítulo 5, verso 18. Y en el mismo contexto de la corrección del Todopoderoso, miren verso 18. Porque Él, Dios, el Todopoderoso, Él es el que hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Bueno, la llaga fue la condición física de Job en capítulo 2. Leímos sobre eso ya. Miren cómo Elifaz, no sé si hizo así cuando estaba hablando, pero definitivamente estaba hablando directamente de la situación de Job. No menosprecies la corrección del Señor, tú. Y esa llaga que tienes es de parte de Dios. Es cierto cuando hablamos de corrección del Señor, Dios puede usar llagas, azotes, varas. Va en Oseas capítulo 6. Oseas 6. Lo bueno con Dios es que sí, Él castiga, pero siempre deja la puerta abierta para uno ser restaurado. Lo vamos a ver ahora en Oseas 6, verso 1. Venid y volvámonos a Jehová, que Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Hermanos, aquí está la actitud correcta hacia la disciplina del Señor. O sea, tu respuesta a la corrección del Señor puede ser un lado, otro lado. Tú puedes tener un corazón duro y decir, como dice un hijo berrinchudo a sus papás, tú me odias o yo te odio. Yo me voy de aquí. Voy a buscar a tus padres. Bueno, no vas a encontrar a alguien que te ame más que yo. Así dirá Dios. Te puedes ir, pero nadie te ama más que yo. Otra actitud puede ser esta. Bueno, sí, Jehová me hirió. Sí, esta llaga que tengo es por Él. Este azote que tengo es por Él. Pero oh, cuánto lo amo. Venid y volvámonos a Jehová. O sea, yo entiendo que yo fui la causa de ese castigo. Este cautiverio en que estamos, los hijos de Israel, es por nuestra culpa. Así que si no queremos continuar este desliz hacia abajo, más vale volver a Jehová ahora. Porque tanto como Él quebrantó, tanto como Él hirió, Él puede curar. Vamos a Isaías 1. Isaías 1. Isaías 1, versículo 4 a 6. Y estos versículos pintan un perfil bien feo de una gente cargada de pecado. Isaías 1, 4 a 6. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, tornáronse atrás. ¿Para qué habéis de ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Mire, un pueblo pecaminoso que había dejado a Dios y ahora pagando los platos rotos. De cabeza a pie, no hay cosa ilesa. Hay llagas, no hay remedio. Bueno, esperamos la muerte entonces. No, todavía no. Porque el Dios que hirió también puede curar. Miren versículo 16 a 18. Lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras diante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer bien, buscad juicio, restituid al agraviado, huid en derecho al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, lo que vemos aquí, que el Dios que administra el castigo está dispuesto a aplicar el bálsamo también. El que causó esa gran llaga de cabeza a pie tiene a su disposición y te lo está extendiendo un remedio, un bálsamo para esas heridas. Así que Job, capítulo 5, nos habla, Elifaz dice, él hace la llaga y él cura. Y en sus manos, miren esto, Job capítulo 5, y sus manos curan. Bueno, el tiempo no permite ver los ejemplos donde Jesús extiende la mano y cura de una enfermedad. Mateo 8, verso 3, la mano de Dios, digo la mano de Dios porque fue Jesucristo, fue extendida a tocar un hombre sumamente inmundo y sentenciado a la muerte, un hombre leproso. Y cuando la mano de Dios tocó a ese hombre, ¿qué pasó? Ese hombre quedó curado de la lepra. Así que muy cierto, Elifaz, tal como Dios hace la llaga, Él puede curar. En sus manos hay un remedio. Verso 19. Y vamos a ir un poquito rápido por estos versos. ¿Por qué? Porque sí. De 19 a 21, lo que vemos es lo que pasa cuando alguien que ha sido castigado por Dios, verso 17, se arrepiente y es curado, verso 18. Ahora, ¿qué promesas, qué beneficios hay de estar reconciliado con Dios? Bueno, verso 19. En seis tribulaciones te librará, y en la séptima no te tocará el mal. En el hambre te redimirá de la muerte, en la guerra de las manos de la espada. Muy bien, hermanos. Las tribulaciones que son alistadas son estas. Hambre. Hermanos, Dios ha provisto milagrosamente para sus hijos para redimirlos de la muerte. Un ejemplo de eso, 1 Reyes 17. Vemos a Elías, un hombre que, un siervo de Dios, por supuesto. Y los cuervos le traían comida, carne y pan todos los días. Ni digamos en Éxodo 16, cuando los hijos de Israel estaban atravesando el desierto, Dios les proveyó la comida y les redimió de la muerte causada por el hambre. En la guerra, bueno, ¿quién sabía más de esto sino el mismo rey David? Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno. Confianza aún cuando se levantan enemigos. Verso 21, al azote de la lengua son calumnias, maldiciones. En Salmo 31, 19 y 20, hay protección de parte de Dios de contención de lengua a los que temen a Jehová. Isaías 54, 17, protección para los siervos de Dios. Y como van a ver, estas tribulaciones de las cuales Dios redime, tienen algo en común. El que disfruta de esta protección, o es un hombre justo, una mujer justa, teme a Dios, o es un siervo de Dios. O sea, son beneficios de servir a Dios, temer a Dios y ser justo delante de Dios. Bajemos al versículo 22. De la destrucción y de la hambre te reirás y no temerás de las bestias del campo. Bueno, ¿quién mejor que Daniel para hablar de esto? Un hombre que fue lanzado al foso de los leones. Y no vemos a Daniel con miedo. Vemos a Daniel confiado en la protección de Dios. También debo decirles que muchas de estas cosas serán realidades cuando Jesucristo está reinando. Isaías 35:9 y 65:25 habla de cómo va a ser el ambiente cuando Jesús está reinando. El lobo morará con el cordero, y el león comerá paja como el buey. O sea, habrá paz entre las mismas bestias del campo y nosotros las bestias del campo. Verso 23, pues aún con las piedras del campo tendrás tu concierto, y las bestias del campo te serán pacíficas. Una frase interesante esta, de tener un concierto, un acuerdo con las piedras del campo. El único pasaje que pude ver que tiene que ver con esto es en Salmo 91. Vamos allá. Salmo 91. Y versículos 11 y 12. Dice, pues que a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden todos tus caminos. En las manos te llevarán, porque tu pie no tropiece en piedra. Y si usted compara estas protecciones divinas de Salmo 91, van a ver que hay un gran paralelo con Job capítulo 5. Y también con el futuro reino de Jesucristo. Aún con las piedras del campo tendrás un concierto. Verso 23, y las bestias del campo te serán pacíficas. Levítico 26, 1 a 6, habla de que es una promesa para los que obedecen a Jehová. No tendrán que temer a las fieras del campo. Verso 24, y sabrás que hay paz en tu tienda, y visitarás tu morada, y no pecarás. Salmos 25, 12 a 13, el hombre que teme a Dios reposará en el bien. Y lo que vemos es que la ausencia del pecado acarrea las bendiciones de Dios. Verso 25. Asimismo echarás de ver que tu simiente es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Otra vez, hermanos, esta promesa es para el que teme a Jehová. Salmo 112, 1 a 2, habla el hombre bienaventurado. Vayan a verlo. Un hombre bienaventurado. Un hombre que teme a Dios y un hombre que tiene mucha simiente, mucho prole. Salmo 112, 1 y 2. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su simiente será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Así que estas promesas tienen su hombre en mente. Teme a Dios, obedece a Dios, sirve a Dios y es justo. No es cualquier persona a quien se aplican estas promesas. Versículo 26, Job 5, 26. Y vendrás en la vejez a la sepultura, como el montón de trigo que se coge a su tiempo. Ir a la sepultura en la vejez, bueno, lo veremos pues de aquí a un par de años tal vez. En Job 42, Job vivió 140 años después de su restauración. Tal vez hasta 200 años llegó. Tal vez unos 60 antes de su tribulación y 140 después de eso. Y sí, él fue a la sepultura en buena vejez. En Génesis 15, verso 15, Dios le había dicho a Abraham, irás a sus padres en paz, en buena vejez. Y así fue. Esta es una promesa para aquel que se acerca a Dios. El temor a Jehová alarga tu vida. Proverbios 10. Yo sé que la ciencia de hoy está buscando la inmortalidad. Pero la verdad, hermanos, es que Dios ya ha estipulado ¿cuántos años vamos a vivir? Un promedio, por supuesto, entre 70 y 80. Y eso sigue siendo promedio. Desde el tiempo que David que lo escribió, hasta hoy día el promedio son 70 y 80. Claro, uno puede llegar a 90 o 100. Ciertas culturas donde comen mejor, mientras otros llegan a 30, 40, por promedio. Ciertos países en África es así. No pasa mucho más de 40. ¿Pero qué es lo que puede alargar mi vida o la tuya? Proverbios 10, verso 27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Como principio general, digo que principio general porque hay excepciones. Tal vez la más grande es Jesucristo. Temeroso de Dios y murió a los 33 años. El principio general, si tú temes a Jehová, obedeces a Jehová, la promesa es, serán añadidos años a tu vida. Si tú eres un impío, que no teme a Dios, bueno, tus años serán acortados. Terminemos. Job 5, 26, al final. Como el montón de trigo que se coge a su tiempo. Bueno, yo no tengo mucha experiencia en la agricultura, pero obviamente cuando se ve el primer sarmiento de un trigo, no es tiempo de arrancarlo todavía. tiene que crecer, tiene que madurar, tiene que producir fruto. Y después ya cuando está en el apogeo de su fuerza, antes de que vengan los animales para arrebatarlo, bueno, se recoge. Como el montón de trigo que se coge a su tiempo. Y podemos pensar en un cristiano muy fructífero. No uno que todavía está verde, un pequeño sarmiento. No uno que ha estado estéril. No, como un montón de trigo. Algo productivo, algo que satisface a su dueño, puede ser nosotros. Uno que sirve a Dios con su vida y no por un tiempo estipulado. Bueno, eso de asistir a la iglesia lo hice por 20 años. Ya estoy jubilado, hazte de Dios. ¡Necio! ¡Necio! Con un montón de trigo que se coge su tiempo. 27, he aquí. Otra vez, llamando la atención. Lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y juzga tú para contigo. Elifaz concluye su discurso confirmando que esto fue la conclusión después de una investigación de varias personas. Lo que hemos inquirido, los tres consejeros, ¿va? Bueno, nosotros combinamos nuestro conocimiento de Dios, analizamos tu caso y es nuestra conclusión. Y sin lugar a dudas dicen, lo cual es así. O sea, ni trate de discutir porque es lo que todos decimos. Óyelo y juzga tú para contigo. O sea, medite y acepte lo que le hemos dicho. Y así concluye el primer diálogo de Elifaz. La semana que viene vamos a ver cómo responde Job. Y solo se pueden imaginar.